Brasil, no Brasil não tem uma dificuldade muito grande.
Interpela e moviliza a produzir cambios.
Contamos um país ao mundo e o mundo a um país. O podcast de El País México.
15 años. México tiene 15 años metido en una discusión sobre la violencia y la inseguridad. 2005, finales del periodo de Vicente Fox en la presidencia de la República, Tamaulipas estaba en llamas. 2006, el presidente Felipe Calderón entra al gobierno y encuentra Michoacán a punto de estallar.
Frente a la cobardía de la delincuencia organizada, solo cabe la unidad y la corresponsabilidad de los mexicanos. Seguiremos actuando con todos los instrumentos que nos proporciona el Estado de Derecho, redoblando nuestros esfuerzos conjuntos para poner un alto a los criminales.
¿Qué hemos aprendido de la violencia en estos 15 años? ¿En dónde estamos parados hoy? Cuando el presidente López Obrador está militarizando el país como nunca lo habíamos visto para tratar de sofocar el incendio.
¡Pura gente del señor Bencho!
¡Pura gente del señor Bencho!
Pues son grupos, ¿sí?, de la delincuencia que existen en el país, que se fueron formando a partir de que se abandonó al pueblo, de que imperó la corrupción y de que hubo impunidad. Entonces, es lo que nos heredaron.
Bienvenidos al podcast del País México. Soy Salvador Camarena. Les saludo con gusto. Pablo Ferre ha estudiado el tema, ha publicado un libro al respecto, y Elena Reina se la pasa reporteando por todo el país sobre violencia.
Pero poco a poco vamos a ir garantizando la paz, la tranquilidad, como se ha venido logrando.
Balacera grabada por vecinos en una colonia de León, Guanajuato.
¡Apágase para acá!
¿Qué viste, Elena, en Guanajuato, ahora que estuviste, después de 15 años hablando de esto, y ahora que estuviste en Guanajuato?
Bueno, lo que más sorprende de Guanajuato, especialmente este año, es que a pesar de que llevamos 15 años hablando de violencia sistémica en México, en Guanajuato esto no sucedía, ¿no? Y eso es lo que más llama la atención de Guanajuato, de cómo la sociedad se ha acostumbrado en estos dos últimos años a la violencia extrema que se vivía en otras zonas del país, ¿no? Como Sinaloa, Tamaulipas, etc. Y lo que se vive es justamente pues lo que se vivía en otras zonas del norte en tiempos de guerra contra el narco. Esa sensación pesada de que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Esa sensación de que hay militares por las calles, que un poco te advierten que los delincuentes o que cualquier balacera o cualquier encontronazo contra el crimen está ahí, ¿no? Y también la gente ha cambiado mucho la sociedad de cómo perciben la violencia desde febrero, que estuvimos también ahora en julio, porque en febrero la gente todavía seguía un poco sorprendida con determinadas sucesos, ejecuciones o balaceras. Ahora la gente está más asustada y la gente no camina por las calles. Ves en Celaya, lo que llama mucho la atención son la cantidad de comercios que hay quemados, que fueron incendiados, y entonces es un poco, hay ciertas partes que parecen un cementerio de la propia ciudad. O sea, que los estragos de la violencia se ven, aunque tú no estés viendo un tiroteo, se ve que ahí están pasando ese tipo de cosas.
Pablo, me recordó lo que está diciendo Elena, el Ciudad Juárez de hace precisamente de Calderón, ¿no? El Ciudad Juárez que es prototípico de nuestra imagen de la violencia, que aunque no haya una balacera se ve, como bien dice Elena, y por otro lado de la violencia que se hizo una marca de México. La cobertura del país desde hace muchos años en México ha retratado muchos lugares, entre ellos Ciudad Juárez, y esto, los comercios quemados. Aunque también escuchando a Elena, y no puedo dejar de referenciarlo, me acordé de la película Eli de Amat Escalante, de donde la violencia ya estaba ahí en los espacios cotidianos y la gente se fue acostumbrando, Pablo, a ella.
Eso yo creo que es la gran discusión, ¿no? O sea, ¿cómo se ha llegado a estos niveles de violencia? Y cómo se ha acostumbrado a la gente a ello. Tú seguro que te acuerdas que el primer año de operativos de Calderón, 2007, bueno, empieza en 2006 el primero en Michoacán, pero el primer año de operativos militares fuerte de Calderón es 2007, y 2007 acaba con 8.000 800 y cacho asesinatos, ¿no? 8.800 y cacho. Hoy, en los primeros seis meses de este año 2019, llevamos más de 17.000, ¿no? El peor año de Calderón fueron 25.000, que fue 2011. Este año llevamos camino a 34.000, 35.000. Luego es una cifra que suele aumentar cuando hace la cuenta el INEGI, ¿no? Entonces, estamos viendo un aumento cuantitativo y una normalización de lo cualitativo también. O sea, lo que en 2007, 2008, 2009 veíamos con horror, las cabezas que aventaron en el bar aquel en Uruapa, en el Sol y Sombra, los primeros colgados en puentes, las primeras escenas de un crimen en donde aparecían restos de cuerpos junto a cartulinas pintadas con mensajes que unos grupos supuestamente mandaban a otros. Esto se ha convertido en lo habitual en muchas otras partes, ¿no? Ya no solo ocurre en Juárez, donde supuestamente en aquella época que tú mencionas había una pelea entre lo que era el cártel de Juárez y Sinaloa, ya no ocurre solo en la frontera chica en Tamaulipas, donde había una pelea supuestamente entre el cártel del Golfo y los Zetas, ya no ocurre solamente en Michoacán, donde se han peleado en Tierra Caliente históricamente infinidad de grupos con las fuerzas federales también, sino que es una cuestión generalizada que puede ocurrir en cualquier punto, en cualquier lugar, por cualquier motivo, sea una cuestión de narcotráfico a gran escala internacional, o sea una cuestión de narcomenudeo, o sea una cuestión de que una tortillería, como ocurre en Guanajuato, no paga la extorsión que le pide un grupo criminal X, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante, que el nivel de descomposición implica eso. Niveles de saña altísimos por cualquier motivo, en cualquier momento, para lo que sea.
Sí hay una confrontación de bandas y son agresiones entre ellos, en la mayoría de los casos, pero nosotros no queremos que nadie pierda la vida.
Ha triunfado esta cosa que cada gobierno nos ha dicho, un gobierno del PAN, un gobierno del PRI y ahora un gobierno que pretendía hacer un cambio, el de Morena, que nos han dicho, se matan entre ellos. Y la gente como que al final, Elena, sí cree que se matan entre ellos, sí creen que están a salvo la mala suerte de que te atravieses, de que te pase algo, cuando al mismo tiempo viven y padecen la extorsión, padecen las limitaciones y padecen... pues esto.
Claro, el problema de se matan entre ellos, que siempre creo que no es nuevo, ¿no? Que lo hemos visto durante eso, 15 años de violencia, es que parece que es una especie de engaño que se hace la población a sí misma, pero lo que hemos visto en Guanajuato y antes también en otros sitios es que no es así. O sea, no se matan entre ellos, porque evidentemente si se matan entre ellos siempre puede haber errores. El problema es que incluso en el léxico se comenta el tema de calentar la plaza. O sea, hay un término para referirse al terror, porque lo que provocan estos grupos criminales al final es una especie de terrorismo contra la población, para afectar a un grupo rival o para afectar a un gobierno o para afectar a quien tengan que sacudir. El problema es que calentar la plaza implica simplemente matar a gente que puede ser inocente o puede tener algún tipo de relación o no, pero esto provoca el terror de la población, que es lo que hace que parezca que están acostumbrados, que no lo están, simplemente... lo que están es bloqueados por el miedo. Hablaba con un señor que le había matado a su esposa por calentar la plaza. En Guanajuato no había ONGs de desaparecidos. Y esta ONG solo tenía 14 familias de desaparecidos. Y en febrero, tenía 14 familias hasta diciembre, en febrero ya eran más de 100. Ahora son miles de desaparecidos. Entonces vamos viendo cómo, obviamente, los desaparecidos empiezan a organizar cuando ya se considera como un problema estructural del Estado, un problema grande. Antes son familias individuales en la sierra o en pueblitos chiquitos y ahora ya están organizadas. Está pasando lo mismo que hemos visto en otros sitios, sin embargo, aquí no estamos en una zona de frontera, no estamos en una zona de plantíos, estamos en una zona que supone el ejemplo de que en México la violencia y este nuevo tipo de violencia, que también tiene mucho que ver con el tipo de expansión del cártel Jalisco Nueva Generación, hace que el negocio esté en cualquier sitio, que la extorsión también sea un negocio, que el huachicol también sea un negocio, que el crimen organizado le entre a cualquier tipo de negocio para expandirse. Les dejan usar su marca y ellos siembran el terror en estas zonas. Son los dueños y, por tanto, no solo se matan entre ellos, sino que pues acaban con un estado completo.
Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.
La fuerza operativa de la Guardia Nacional alcanza ya los 96.132 elementos. De estos, propiamente de la Guardia, son 94.699 y todavía mantenemos en apoyo a la Guardia 1.200 elementos de la Sedena y 233 de SEMAR.
Y llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y nos trae más militarización, o una militarización distinta, no solo mayor, sino además, digamos que incorpora otros elementos. Y un año y medio después, nadie esperaba que en los 6 meses primeros hubiera cambios sustanciales, pero año y medio después estamos igual de perdidos.
Hay varios elementos ahí a destacar, yo creo. El primero es la confianza irracional de López Obrador en las Fuerzas Armadas como elemento solucionador, ¿no? Hay corrupción en los puertos, quito a la Secretaría de Comunicaciones, meto a la Marina, a la Armada, ¿no? Hay que construir bancos del bienestar, el ejército. Hay que construir un aeropuerto nuevo, el ejército. Hay que quitarse de en medio a la Policía Federal porque es muy corrupta. Vamos a crear una Guardia Nacional que en realidad es una simulación castrense, ¿no? De momento, por lo menos. Como es irracional, no voy a tratar de explicármela ni de hacer perder el tiempo a los demás porque no creo que tenga mucho sentido. O sea, es una cuestión que él cree y como él lo cree, pues vamos por ese camino y hasta que él quiera o hasta que él se vaya. Y luego, por otro lado, está el asunto, por un lado, la fragmentación que mencionaba Elena, que creo que es importante, ya voy con eso, y por otro lado, el acceso a las armas de alto poder. O sea, recordemos, yo no me acuerdo si fue con Bush, hijo, o con Clinton, seguro tú sabes, Salvador, cuando se... creo que fue Bush.
Quita la prohibición, sí.
Sí, quita la prohibición de comprar armas de alto poder en las armerías de la frontera, ¿no? Cualquiera que haya estado en la frontera sabe que pasar de allá para acá no debía ser muy difícil hasta hace mucho tiempo, ¿no? Y a la vista de operativos como Rápido y Furioso, vemos que además las agencias encargadas en Estados Unidos de controlar el flujo de armas, ya no solo en Estados Unidos, sino hacia el sur de su frontera, pues en realidad había dejado de hacer su trabajo en base a una estrategia por lo menos cuestionable, ¿no? Entonces, si tú juntas eso y juntas además que la fragmentación es una cuestión que viene de años, tú lo planteabas ahora como una cuestión de últimamente de como que se ha acentuado, ¿no? Pero en realidad la fragmentación viene del año 89-90, cuando detienen a Félix Gallardo y cuando los grupos de Sinaloa tiran cada uno por su lado y luego empiezan a pelearse. Luego aparece el Golfo y ya todo es un desmadre porque encima aparecen los Zetas, los de Michoacán se arman y se ponen a hacer el animal también cuando se configuran como la familia michoacana. Bueno, entonces ya hay un periodo de fragmentación muy largo en el que la moneda de cambio en esta guerra de baja intensidad, digo baja intensidad porque bueno, en general en muchas partes del país en el día a día no se nota tanto. Luego pues pasa lo que pasa en muchos sitios, que se convierten en guerras un poco más complejas, pero ya llevamos muchos años en el que la gente se ha acostumbrado, la gente que está metida en el crimen, a uno, solucionar los temas a lo bestia, con la mayor saña posible, como decíamos al principio; dos, con acceso a armas de alto poder sin ningún problema parte de nuestro vecino del norte, que es el que las vende; y tres, sin importar ya el tráfico de drogas internacional, ¿no? Entonces, cuando llega este gobierno diciendo, no, pues es que vamos a darnos abrazos, no balazos, vamos a meter un cuerpo nuevo que se llama Guardia Nacional, que en realidad es ejército con un uniforme más clarito, y vamos a detener el huachicol y con eso se va a solucionar todo, pues vemos que no. Sí, es verdad que han parado el huachicol, por lo menos en gran parte, pero vemos que en uno de los estados donde más combustible se robaba, que era Guanajuato, los niveles de violencia siguen siendo altísimos, ¿no? Entonces, no sé muy bien para qué ha servido, por lo menos allí.
No vamos nosotros a abandonar al pueblo de Guanajuato, ya lo hemos dicho. Tenemos elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional. Van a continuar protegiendo a la población. Es una situación muy grave lo que se está padeciendo en Guanajuato.
Tú estuviste justo un día después de que estuvo Andrés Manuel López Obrador en Guanajuato, Elena, y pues ahí, que han pasado de este estado pujante, economía que era como ejemplar, a escenario de guerra, y pues donde uno ve circular a la Guardia Nacional, pero uno no ve que funcione.
Pues es que creo que había una especie también de engaño en el término del Estado más próspero, que lo hemos visto ahora. Pero yo creo que ahí López Obrador tiene algo de razón en decir que que de la pobreza y de la desigualdad social vienen muchos de los problemas, y creo que en esto estamos todos de acuerdo. Pero en estados ricos como Nuevo León o como Guanajuato, en este caso, que son los dos estados que tienen la mayor desigualdad salarial, son los dos estados que mayor brecha salarial hay entre alguien que gana mucho y entre alguien que gana muy poco. Se vio la descomposición social desde hace mucho tiempo y tampoco se actuó. O sea, eran estados prósperos, pero estados con un potencial de, pues eso, hay muchas zonas marginadas, hay muchas zonas sin acceso a los servicios mínimos, tanto de salud como de educación. Entonces, aunque fueran estados prósperos, sí había un problema de marginación y de desigualdad social en estas zonas. Creo que de eso se aprovecha siempre el crimen, y eso lo hemos visto también en otros sitios. Y de ahí sí tiene sentido que López Obrador insista en los programas de bienestar. Está bien, el problema también, lo que vemos, es que la militarización no ha sido la respuesta, no ha sido la solución desde hace muchos años. Lo que dice Ferri de la fragmentación, que viene desde hace tiempo, es cierto, pero nunca habíamos visto esta fragmentación a escala tan hiperlocal. Estamos hablando de colonias, ni siquiera creo que tengan claro quiénes son los que provocan determinadas matanzas en algunas zonas. Cualquier pandilla, como ha dicho Ferri, tiene acceso a este tipo de armas. Solo simplemente necesitan el dinero, pero todo el mundo puede llegar a armarse con un Barrett calibre 50. Ese es el peligro de que la violencia que ya existía ahora está menos controlada que nunca. Y lo que vimos después de que llegara López Obrador a estas zonas es que lo único que hay es presencia militar. O sea, no vemos... Y lo que hemos visto con otros operativos son operaciones reactivas, o sea, de defensa, de cuando hay un ataque ellos se defienden o van a algún sitio cuando hay un problema. No estamos viendo, también hay que destacar que en este año no hemos visto una sola detención relevante, no hemos visto, más allá de la congelación de las cuentas al cártel Jalisco, no hemos visto no solo detenciones, sino operaciones que realmente hayan servido de algo. Ellos creen que la presencia militar y los tanques y las metralletas van a asustar a esta gente, pero incluso con los vídeos del cártel Jalisco también hemos visto que ellos también tienen estas armas. Entonces, creo que no lo tienen nada controlado y la presencia militar no es suficiente, o sea, solo la presencia para pues acabar con esto.
Déjenme proponerles que concluyamos un poco de la manera que iniciamos. Hay un viejo chiste que no existe tal cosa, para retomar lo que estaba diciendo Elena, no existe tal cosa como la inteligencia militar, que no se puede dar esa combinación de términos. Los militares no son capaces de proveer esa circunstancia de la inteligencia. Porque me quedé enganchado en lo que decía Elena, llegan cuando ya pasó o responden cuando los atacan, pero no se ve una estrategia. Si con Calderón no vimos una estrategia, aunque al final parecía que bajaban los homicidios, si con Peña no vimos una estrategia, con López Obrador estamos donde mismo. Pero pareciera también, y quiero saber si ustedes tienen la misma impresión, de que todo está a punto de volar por los aires. Es decir, que a pesar de 15 años en donde hemos visto cosas espantosas, grotescas, es una tentación siempre decir, estamos en el punto de quiebre y luego descubrimos que hay más allá, que la violencia puede todavía ser peor de lo que habíamos pensado.
En situaciones así tenemos que agarrarnos a algo, y ese algo yo siento que debería ser niveles de procuración de justicia aceptables, ya no dignos o decentes, aceptables, mínimamente aceptables, porque ahora mismo ustedes saben que más del 90% de los delitos, no importa que sea el fuero federal o común, no importa que sea un estado u otro, la impunidad es arriba del 90%, ¿no? Entonces, si no tenemos un sistema de justicia que funcione, que lleve a los criminales a la cárcel y les procese y les condene, y hay un sistema de prisiones decente en el que la cárcel no sirva para crear otro tipo de grupos complementarios a los de fuera, sino que de verdad sirva para rehabilitar. Es decir, que rehabilitación y prevención social de verdad haga honor a su nombre, pues estamos perdidos. Creo que 15 años después necesitamos agarrarnos a la idea de que eso es posible y pelear por ello. Si no, no sabes a qué agarrarte. Porque, como tú dices, este es el peor momento en 15 años. Pues sí, pero eso no significa que dentro de 5 años no haya otro peor momento que este. Entonces podemos estar así toda la vida. El otro día escribía Ernesto López Portillo que nunca en la historia reciente de México ha habido tantos militares desplegados en las calles como ahora. Nunca, ni en los peores años de Calderón, ni en 2011, 2010, allá en el noreste. Nunca, jamás. Y eso no significa una reducción de los delitos violentos, de los homicidios. Al contrario, hay estudios. El programa de política de drogas del CIDE ha estudiado mucho el impacto de la llegada de los militares a diversos territorios y ha probado que cuando militares y civiles chocan, los homicidios aumentan en esa región donde chocan, ¿no? Entonces, el aumento de los militares no favorece la paz, al contrario.
Es que los militares y ese cuerpo no está diseñado para engranar bien dentro de la Procuración de Justicia. O sea, los militares actúan, detienen, pero generalmente actúan en unas condiciones de guerra. Y para conseguir la Procuración de Justicia necesitamos policías fuertes y especializadas, también de investigación, que sean capaces de armar expedientes, como dice Pablo, aceptables. Aceptables por un juez, aunque solo sea para vincularlos a proceso. Todo lo que vemos de la crisis que hay ahora entre las autoridades federales y los jueces viene porque los expedientes que se les ha presentado a los jueces están armados con una lógica casi militar también, que es detener, porque me han dicho que detenga, pero ni siquiera está armado un caso contra esta persona. Y esto que decías de que México parece que está a punto de volar por los aires, yo vine a México en 2014, unos meses antes de que desaparecieran a los 43 de Ayotzinapa, y yo pensaba que en ese momento México iba a volar por los aires y no sucedió. Y así seguimos cada año viendo una tragedia peor que la anterior. Y el problema, de verdad, o lo que observas siempre como una persona que viene de fuera, al mismo llegar, lo que más indigna es la Procuración de Justicia. Es que, ok, esto está pasando, pero es que no sucede nada, que es lo más triste y creo que es lo que más cuesta explicar incluso fuera. Lo que más cuesta explicar es que aquí se puede matar o se puede intentar asesinar a un jefe de policía también y no sucede nada, que aquí un grupo de 80 soldados con camionetas blindadas y armas de alto calibre se puede pasear libremente por un estado y no sucede nada. Entonces, la solución no creo que sean los militares, la solución es, exacto, fortalecer toda la Procuración de Justicia, que va desde la policía, que es la que lo tiene que investigar, hasta los fiscales, y los jueces, que son los que tienen que decidir. La justicia yo creo que es la salida.
Ahí estamos 15 años después. Pablo Ferri, Elena Reina, periodistas del País, les agradezco mucho esta conversación.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad del Gobierno mexicano.
Estos números nos ratifican el acierto de la estrategia en contra de la inseguridad. Nunca hemos pensado que los números se van a, la incidencia criminal se va a reducir de un día para otro. Lo que buscamos con la estrategia es reducir el tiempo para reducir a su vez el número de delitos en general, particularmente el de los homicidios dolosos.
Gracias a ustedes por escuchar el podcast del País México. En los micrófonos, Salvador Camarena. En la producción, Omar Morales. Hasta la próxima.
Contamos un país al mundo y el mundo a un país. El podcast de El País México.